Sí, ya entró el invierno, ¿eh? Ya entró. Fue a las 9:26, ahora son 10:22 acá en Montevideo. Y tenemos 13 grados de temperatura, la humedad en el 76% y vientos calmos. Seguimos en tertulia de economistas, seguimos con Javier Gaedo, Gabriel Papa, Gabriela Mordecki y María Dolores Benavent. Ahora para ocuparnos de la reforma tributaria, de la discusión sobre la reforma tributaria que sigue casi al tope de la agenda y por lo visto va a seguir en ese lugar durante un buen tiempo más, sobre todo si nos detenemos a los reclamos y los debates que se han venido propiciando, incluso y sobre todo dentro del propio partido de gobierno. En estos últimos días, la polémica en el oficialismo se complicó, pese a que hubo una reunión que mantuvo el jueves el ministro de Economía, Danilo Astori, con los senadores cabeza de lista. Después de ella, el presidente del Frente Amplio anunció que se había llegado a un acuerdo en las principales diferencias, pero al día siguiente los diputados salieron a marcar la cancha y señalar que no, que eso iba todavía para un rato más. Hoy, por ejemplo, en el diario La República se conoce el documento con las propuestas del Movimiento de Participación Popular, sobre las cuales conversábamos más temprano con el diputado Juan José Domínguez. Parece que el MPP y el Espacio 609, más en general, o sea, el sector más votado dentro del Frente, está dispuesto a hacer jugar justamente su peso electoral y advierte que incluso podría llegar a laudarse el tema votando dentro de la bancada. Bueno, ¿cómo ven esto? ¿Qué dicen? ¿Se esperaban que la reforma tributaria enfrentara estos tropezones?
Esta película ya la vimos muchísimas veces.
¿Cómo?
¿Cómo que el Ministerio de Economía, el gobierno que sea, con el equipo técnico que sea, hace un proyecto de algo, no solo de impuestos, técnicamente correcto, ordenado, coherente, un todo coherente en sí mismo. Ese tipo de proyectos que si uno desacomoda una cosa, ya se entra a desacomodar todo lo otro, porque así son las reformas tributarias. Están pensadas como un todo.
¿Tú eres un gran defensor de este proyecto?
Soy un gran defensor de los principios que están detrás de esta reforma, con excepción de la introducción de un impuesto a la renta, pero que admito que la gente lo votó, y por lo tanto ante eso hay que rendirse, pero trato de hacer contribuciones desde el punto de vista conceptual para mejorarlo, para que no salga tan malo como creo que está saliendo. Pero la reforma, dejando de lado el impuesto a la renta, que es un aspecto central de la reforma, pero no del sistema tributario que va a quedar después de la reforma, va a seguir siendo el IVA el impuesto central y está muy bien que así sea. Es una reforma que sirve para emprolijar, al estilo de lo que hizo Ben Villegas en el 74, con principios de simplificación, neutralidad intersectorial e interfactorial de la carga impositiva, generalización de impuestos, eliminar perforaciones y exoneraciones en el sistema. O sea que es una buena reforma. Pero lo mío va más allá de eso. Mi comentario es una propuesta que sale como algo coherente del Ministerio de Economía y va dejando prendas por el camino en el Parlamento. Hasta el punto que uno se pregunta si no llegará el momento en que capaz que es mejor que aborte el proceso, porque lo que va a terminar saliendo va a ser una mezcolanza de cosas. El día más de noche se sube en Mercedes en un evento organizado por la Asociación Comercial e Industrial de Soriano, en que Astori, Vergara y Lorenzi hicieron una muy buena presentación. Y Astori decía en un momento, sobre el tema impositivo, y él decía, no podemos fracasar, no podemos permitirnos fracasar y darnos un nuevo sistema tributario o una reforma tributaria. O sea, ¿no estará eso en riesgo?
A mí me parece que, del punto de vista del proyecto en sí, las cosas que se están discutiendo no son centrales, o sea, no van a la esencia misma del proyecto. Lo principal acá es la constitución del impuesto a la renta de las personas físicas y eso no está en duda. El tema son básicamente detalles de cuál es la tasa en tal tramo o cuál es el mínimo o la parte discutida también sobre el problema del impuesto a la parte del capital y a las empresas, esto de generalizar los aportes patronales. Ese tema me parece que es el que tal vez haya sido menos estudiado y el que pueda tener realmente cambios sustanciales.
Sí, el documento este de los 16 puntos del MPP empieza, por ejemplo, reclamando que se mantenga sin modificaciones el impuesto al patrimonio, que según el proyecto del Poder Ejecutivo queda en un valor apenas simbólico, ¿no?
Es un elemento de contralor, correctamente, para no grabar dos veces la renta, porque el patrimonio es la acumulación de rentas. Eso es coherentísimo en el proyecto de ley.
También,
coherente sería que lo eliminaran, vamos a decir.
No, pero como elemento de control para
que controle el que tenga que controlar.
Más coherente todavía sería, en todo caso, en la misma línea de pensamiento, en cobrar el impuesto al patrimonio que ha sido constituido con ingresos que no han pagado impuesto a la renta durante tanto tiempo. Es decir, si de coherencia se trata, y nada más que en el plano puramente formal, claro. Digo, para rebatir los argumentos, este país lo había impuesto a la renta a las personas físicas de la magnitud tal que afectara a aquellos que constituyeron un patrimonio. De manera que de repente se puede pensar en un periodo de transición donde ese patrimonio pague algún impuesto.
Bueno, pero se reclama más desde el MPP, se reclama mantener sin modificaciones la tasa del impuesto a la renta de las empresas, que en principio está previsto que baje. El mantenimiento de esas dos tasas financiaría las primeras tres etapas de la reforma de la salud, que incluye a los funcionarios públicos y sus familiares y a 400.000 niños, dice el MPP. Y después, bueno, se plantea en el caso del impuesto a la renta de las personas físicas, concretar el impuesto a la renta clásico, no el dual que se propone acá, que grava de manera distinta la renta del capital de las rentas del trabajo. Acá se reclama, no, el impuesto a la renta clásico, el que está en el programa del Frente Amplio y se utiliza en todo el mundo salvo en los países nórdicos. Permite usar tasas similares para todos los que pagan el impuesto, se iniciaría como pago individual y se pondría una fecha de 5 años para pasar a núcleo familiar, dice, entre otras cosas.
En relación a lo que acabas de leer, Emiliano, y a la entrevista que tuviste esta mañana con el diputado del MPP, me parece que hay que distinguir lo que es un tema, digamos, de confrontación política que está en este tema. Es decir, este es ha sido bien analizado, un hecho en una especie de parate a la agenda de esto, a la manera de llevar adelante partes sustanciales de la agenda de este gobierno, en particular la agenda del Ministerio de Economía. O sea, entonces en esa sintonía es que hay que, bajo estos parámetros, es que hay que entender, me parece, que esta propuesta del MBT, que me parece simplemente es de tipo confrontativo y no es lo que está planteado. Es decir, según lo que uno ve en la prensa, en conversaciones y análisis, como dice Gabriela, aquí hay un proyecto que fue hecho a partir del peculiar estilo que ha tenido esta administración, una comisión que ha trabajado que no ha tenido contacto durante la constitución con los grupos, los distintos grupos políticos y técnicos, en fin, una consulta pública en la red, y luego alguna modificación y planteó al Parlamento casi como un paquete cerrado. Y ante eso ha habido aportes, yo creo que técnicos y de nivel, pero que tienden a elementos incrementales que me parece que, comillas, por izquierda, mejoran. Tienen una connotación social, o sea, hacen alusión a mayores deducciones y a eventualmente a ampliaciones de franjas para ingresos medios altos. Tiene una connotación que podríamos llamar político-ideológico, que tiene que ver con incrementar el impuesto a la renta al capital. Es decir, no, yo creo que no está planteado en la agenda el tema del impuesto a la renta integral, y eso sería un grave error, ya está diseñado además por otro lado, pero sí aumentar un poco la imposición sobre la renta al capital, que es muy escasa. Hay una relación de 13-1 entre lo que se estima recaudar entre las rentas del trabajo y las rentas del capital, y luego hay elementos de corte estratégico que yo quiero, que yo califico de corte estratégico y que quiero destacar, y que han sido recogidos con el Ministerio de Economía y que tienen que ver con que esa reducción al impuesto a la renta de las empresas se asocie a elementos de empleo, de mayor empleo y de innovación. No sé cómo se da el diseño, pero me parece importante de que el sector empresarial va a tener una disminución en su imposición, las empresas van a tener una disminución en imposición, y que esta se asocie con elementos tales como generación de empleo y gasto de innovación. Y eso me parece que es un aporte que están haciendo equipos técnicos también competentes que están haciendo sus aportes, y otros el andarivel político, me parece.
Mientras te escucha Javier hace no con la cabeza, no sé por qué.
En fin, no digo, son muy grandes las discrepancias con algunas cosas que he escuchado, pero hay otros que no han hablado todavía.
María Dolores, por ejemplo.
A mí me parece que, claro, yo el análisis político capaz que capaz no, sin duda que no lo sé hacer, al menos no lo sé hacer de forma cabal, y a veces uno se pierde porque salta por un lado, pero resulta que el verdadero motivo está en otro y a mí me supera. Pero viendo los hechos fríamente me da la sensación de que hay como dos concepciones. Una concepción, que es la que salió del Ministerio de Economía, con la cual alguna discrepancia yo tengo, por ejemplo, a mí me hubiera gustado un IVA mucho más generalizado, unificar las tasas, reducir aún más todas las excepciones, todo. Pero es una concepción ordenada, armada, que considera que el sector privado es el motor de la economía, que la empresa es el generador de empleo por excelencia, y que entonces apunta para ahí, porque no es que reduzca el impuesto a la renta de las empresas porque quiere favorecer algún tipo de renta especial, sino simplemente porque entiende que es una manera de reinvertir, que es una manera de que crezca la economía y que se generen puestos de trabajo genuinos. Por un lado, entonces, está una concepción de un sistema lo más neutral posible intersectorialmente, primera vez que se considera que el sector comercio y servicios es un sector tan productivo como la industria y el agro, y la construcción y los taxímetros, porque son los regímenes especiales, y también bastante armadito en toda su ingeniería tributaria. Y por el otro lado vemos una concepción distinta que está hablando, para la reforma tributaria está hablando de más impuestos a la renta de las empresas, que está hablando también por otro lado de nominatividad en las acciones de las sociedades que compran campos, o sea, que tiene una concepción de que la empresa privada, en el fondo, subyace la concepción de que la empresa privada no es el motor del crecimiento.
Es la posición tradicional de Frente Amplio.
Por eso te digo, me parece que lo que está en el fondo, por eso yo ahí discrepo un poco con Gabriela, no son menores las cosas. En definitiva se trata, yo prefiero que equivocados o no sepamos a dónde vamos. A la concepción tradicional de Frente Amplio, bueno, vamos a ver. O a la nueva que nos está dando el Ministerio de Economía y que uno en general comparte, bueno, vamos. Vamos para ahí. Pero si vamos para el medio, no vamos para ningún lado y morimos por inacción.
No está terrorismo verbal.
La rendición de cuentas, por ejemplo. Está lo de la rendición de cuentas. También otro frente que se, otro flanco, para no usar palabras que tengan connotaciones, otro flanco que se abre de discrepancia interna en el gobierno. Entonces, yo lo que estoy percibiendo es que, bueno, no sé si es estas cosas son por una cuestión de convicciones de subsectores que quedaron no ayornados en una situación tradicional frente a otros que sí se han ayornado y se dieron cuenta que están gobernando, o si es un tema ya político de esos que no entendemos algunos, de bombardeo al ministro porque ahora asoma como buen candidato. Entonces, aquí hay una contradicción entre dos modelos y yo creo que se le acaba el tiempo al presidente Vázquez de seguir laudando entre ambos porque ya son inconciliables y estamos en un cruce de camino.
Sí, pero va a tener que decir. En este tema en particular de la reforma tributaria ha dicho que eso se resuelve en el Parlamento. Eso lo señaló, ¿verdad?
Resolverá en algún lado en un sentido o en otro, pero se acerca el momento de definiciones y no de seguir chapoteando ahí entre que sí que puedo atar las dos moscas por el rabo, ya no se pueden atar.
Equivocados o no, hay que tomar
Yo digo, no estoy de acuerdo en algunas de las cosas que están diciendo, en el sentido de que a mí me parece que hay un tema político bastante importante acá, una pulseada que se está jugando y que está afectando y que no necesariamente, el permitir que el impuesto a la renta de las empresas en vez del 25 sea el 30, no me parece que sea algo de fondo, no lo veo como algo sustancial. O sea, si tú me dices, lo eliminamos, lo bajamos al 5%, bueno, pero digamos acá, por eso me parece que es como decía Gabriel, ahí hay una pulseada, y hay tal vez hay algunos sectores, ¿no? Como por ejemplo lo de las cooperativas, que evidentemente ven en una amenaza tal vez más grave que les pongan, y ahí me parece que en esa generalidad tal vez se fue en demasía y hay que rever algunos puntos.
Sí, el MPP está reclamando mantenimiento del régimen de exoneraciones al sistema cooperativo y a la sociedad de fomento rural.
Y de actualizar la ley general de cooperativas, que hay que hacerlo. Ahora, yo creo que sí que hay un cruce de caminos, pero y que en la izquierda ese cruce de caminos pasa porque no se... alejar el tema de la especie de disciplinamiento presidencial que se pretende se haga sobre el debate. Aquí,
bueno, Javier estaba reclamando.
Claro, por eso. Yo quiero decir algo bien claro. Desde la parte importante de la ciudadanía y parte importante de la ciudadanía de izquierda, durante mucho tiempo confrontamos con la soberbia de ciertos ministerios de economía, personificados en la persona de Posadas, de Bención y de Alfi por antonomasia. Bueno, estamos, no se quiere esta soberbia para el equipo económico del gobierno de izquierda, que esto se traslade, ese tipo de comportamiento, esto no está siendo así, bueno, que se contemple y que se contemple técnicamente y políticamente planteos de otros sectores.
En perspectiva.
Y la discusión se calentó justo en el final, ¿no? Esto podría seguir un buen rato. Sí, es una pena que se haya puesto así de intensa la discusión en el final, porque estamos justamente sin tiempo.
Continuará.
Pero continuará porque las tertulias de economistas vuelven dentro de 15 días en principio. Por hoy nos despedimos de María Dolores Benavente, de Gabriela Morbecchi, de Javier Daedo y de Gabriel Papa. Gracias. Hasta la próxima.
Hasta luego.